Boychenko de la sección de lucha contra la discriminación. Adelante. Gracias, buenos días. Excelencias, distinguidos panelistas, colegas, amigos, estoy encantado de estar aquí hoy para inaugurar el 17º periodo de sesiones del Grupo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración de Durban y su programa de acción. Esta semana analizarán lo siguiente: ¿cuál es la situación de la discriminación en el mundo hoy? ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia de los mecanismos? También verán los progresos en materia de aplicación o ejecución del programa de actividades del decenio internacional. Intercambiaremos opiniones sobre los preparativos para el 20º aniversario del DPAD. Y también hablarán ustedes de los desafíos que encaran las afrodescendientes. En los últimos años, una serie de gobiernos han integrado medidas de protección para grupos e individuos que encaran discriminación racial en sus leyes, sus ordenamientos jurídicos nacionales. Algunos tienen ahora recopilación de estadísticas desglosadas, otros tienen planes de acción contra la discriminación racial. Pero ¿acaso alguno de nuestros países puede decir verdaderamente que estamos en un punto de igualdad de goce de derechos, independientemente de las circunstancias? Las desigualdades de riqueza y de ingresos han llegado a proporciones históricas y están causando disturbios, están socavando los progresos y están amenazando la estabilidad política y, como tal, amenazan los pilares de las Naciones Unidas, del desarrollo a los derechos humanos, a la paz y la seguridad. Las desigualdades se nutren cada día de prejuicios, racismo, odio y violencia y se cuelan de manera agresiva en todos los aspectos de la vida. Estoy hablando de desigualdades en el acceso al trabajo y educación de calidad, desigualdades en acceso a la salud, alimentación y vivienda, desigualdades en el acceso a las posiciones de toma de decisiones y ante la ley, desigualdades que afectan la integridad física e incluso el derecho a la vida. Estas desigualdades afectan desproporcionadamente a los afrodescendientes, con sus raíces profundas en el colonialismo y la esclavitud. Y cuando se unen la raza y el género, oprimen aún más y causan aún más sufrimiento. Y en esta dinámica de discriminación que se intersecta, muchas mujeres y niñas afrodescendientes se ven mucho más afectadas. Recientemente, nuestra oficina publicó un documento sobre mujeres y niñas afrodescendientes. Veamos de manera breve algunos de estos desafíos en una perspectiva de intersección de distintos aspectos. En cuanto a la educación, las tasas de abandono son desproporcionadamente altas para las afrodescendientes. Muchas afrodescendientes se ven particularmente discriminadas cuando buscan empleo o encuentran empleo de bajos ingresos y muchas veces en malas condiciones. Los estereotipos de los empleadores, los colegas o los asociados pueden surgir durante la contratación, retención y los ascensos. Las afrodescendientes también sufren patrones discriminatorios desproporcionados en el acceso a la salud, incluso en lo que hace a la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos. El estudio también recalca algunos casos en que las fuerzas de la policía han cometido crímenes de odio, incluso violencia sexual y de género contra las afrodescendientes, y muchas veces estos crímenes o no se denuncian o no se investigan minuciosamente. Los estereotipos negativos también afectan a las afrodescendientes. Los estereotipos de género interactúan con los estereotipos raciales y étnicos, normalizan el racismo y la discriminación y son más sutiles y más difíciles de combatir. Por todas esas razones, creemos que adentrarse a fondo en el racismo contra las afrodescendientes requiere un enfoque sustantivo esencial para elaborar políticas concretas y efectivas. Y como seguimiento a esta publicación, organizamos un seminario regional sobre el empoderamiento y participación política de las afrodescendientes, que se celebró este mes en San José de Costa Rica. Y aprovecho para dar las gracias al gobierno de Costa Rica por organizar el seminario, que al final culminó con mucho éxito. En su declaración inaugural del seminario, la alta comisionada reconoció que la región de América Latina y del Caribe ve un crecimiento sin precedentes en la cantidad de mujeres en posiciones de poder. Y aún así, la presencia política de las mujeres en puestos de toma de decisiones sigue siendo baja, teniendo en cuenta que son la mitad de la población mundial. Pero esta feminización de la política no ha beneficiado igual a todas las mujeres. De hecho, las indígenas y las afrodescendientes son muy pocas en haber llegado a este tipo de posiciones. Quiero recordar que los estados tienen la obligación de garantizar la inclusividad en el ejercicio del derecho a participar en asuntos públicos. El seminario también insistió en la necesidad de recopilar datos desglosados sobre la participación en asuntos políticos y públicos para el desarrollo de medidas que fortalezcan la participación de los grupos que encaran discriminación. El seminario recomendó medidas de políticas, incluso medidas provisionales de carácter especial y arreglos institucionales que promuevan y garanticen la participación de la mujer afrodescendiente en pie de igualdad a todos los niveles de toma de decisión. Creemos que las afrodescendientes tienen que tener igual acceso y que tenemos que descomponer estas discriminaciones trabajando juntos. Tenemos que crear sinergias y complementariedad en el seguimiento a Durban, sobre todo en un momento de restricciones presupuestarias. Por eso tenemos que ser creativos. Este decenio, junto con la Agenda de Desarrollo Sostenible, plantean una oportunidad muy grande, no solamente para promover esas reformas en el mundo entero, sino también para hacer cumplir las leyes y poner en práctica las políticas que mejoren de manera tangible la vida de millones de mujeres y niñas afrodescendientes.